¿Cómo reaccionas ante el fracaso? ¿Tiras la toalla o lo ves como una oportunidad para aprender? Ya va, porque te tengo otra pregunta. ¿Crees que la inteligencia fue repartida así como un manojo de cartas y a cada quien le tocó una y eso pues determina tu vida a lo largo del tiempo? ¿O crees que la inteligencia es un músculo y que se puede desarrollar por medio del esfuerzo y la perseverancia? Pues fíjate, hoy voy a dedicar este episodio a dos conceptos que definen las diferentes maneras de cómo afrontamos los retos de la vida. Una es con mentalidad fija y la otra con mentalidad de crecimiento. Préstame atención porque si no has escuchado sobre esto, este episodio va a ser importante y yo creo que determinante para ti. Alguien con mentalidad fija es el que cree que su inteligencia y sus habilidades son algo intrínseco en él, que tienen un límite y ya, y que no se puede modificar. En cambio, aquella persona con mentalidad de crecimiento es la que cree que su inteligencia y sus habilidades básicas pueden mejorarse a través del entrenamiento, del aprendizaje, de estrategia, de perseverancia y otros recursos. Claro que hay muchas maneras de explicar estos dos tipos de mentalidades y sobre todo determinar con cuál de ellas vives y reaccionas ante el mundo y cómo eso afecta tu relación con el aprendizaje a lo largo de tu vida. Para profundizar sobre este tema, hoy nos acompaña Susana Claro. Ella es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Ella es ingeniero civil y estudió su doctorado en Economía de la Educación en la Universidad de Stanford y también hizo su magíster en Educación de la Universidad de Harvard. Y además es cofundadora de Enseña Chile. Miren, Susana tuvo la oportunidad de estudiar con una de las eminencias de la motivación humana en la Universidad de Stanford. Ella es Carol Dweck, que lleva más de 30 años estudiando la diferencia entre la gente que se motiva ante un reto y la gente que se paraliza. Ahora, ¿por qué es importante saber sobre este tema? Porque la creencia que tú tengas sobre tus cualidades, si piensas que son inamovibles, pues eso te conduce a una serie de pensamientos y acciones. Y la creencia de que tus cualidades pueden cultivarse te lleva a una multitud de pensamientos y acciones que te guían por un camino completamente distinto. Entonces, este episodio te va a ayudar a darte cuenta cómo es tu relación con el aprendizaje, si tus creencias te condenan o te llevan a un mundo de posibilidades. ¿Qué es lo primordial que debemos enseñarle a nuestros hijos en un mundo cambiante como el que vivimos? ¿Cómo podemos desarrollar la motivación y no quedarnos estancados en el mismo sitio? ¿Cómo podemos invertir nuestra energía en ser mejores sin quemarnos en el intento? ¿Por qué estamos todo el tiempo tratando de ocultar nuestras diferencias y nuestras debilidades en vez de pedir ayuda para superarlas? ¿Por qué rodearte con amigos que alimenten tu autoestima en lugar de abrirte a otros que te reten a crecer? Estas fueron parte de las preguntas que le hice a Susana, pero antes de dejarlo con este episodio que es extremadamente emocionante, los quiero pues invitar a que formen parte de la comunidad En Defensa Propia. Te unes a nosotros en endefensapropia.com en el botón de comunidad y ahí vas a estar pues rodeado de un grupo de gente que te va a ayudar a crecer, donde nos vamos a ver en encuentros online con nuestras invitadas, donde puedes tener acceso a videos exclusivos, códigos de descuento, puedes tener acceso a libros, a cupos en cursos, dependiendo de la ciudad donde te encuentres y mucho más. Recuerda que esto es en endefensapropia.com en el botón de comunidad. Ahora sí, te dejo con este episodio que es una invitación a seguir aprendiendo, a darte cuenta que nunca es tarde para desarrollar tus habilidades y tener la posibilidad de crecer ante las dificultades. En Defensa Propia. Bueno, pues bienvenida Susana Claro a este kit de emergencia en Defensa Propia.
Muchas gracias, Erika, por la invitación. Es un honor estar aquí.
Yo estoy tan emocionada de hablar de estos conceptos que manejas tan bien y que llevas tanto tiempo estudiándolos y que además estuviste con la eminencia de la motivación en el ser humano, muy cerca de ella, estudiando e investigando con ella, Carol Dweck. Y entonces, bueno, contenta de tenerte, Susana, y agradeciéndote mucho por tu tiempo. Yo creo que podemos empezar así como por lo más básico, que sería poder explicar para tener bien claro los conceptos de tener una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento.
Eso, directo al grano.
Aquí. Directo al grano, porque hay mucho que aquí que desmenuzar.
Exacto. Mira, primero incluso vamos un poco más atrás, porque vale. la mentalidad de crecimiento es un término que acuñó Carol Dweck, como tú mencionaste, hace ya, no sé, deben haber pasado 30 años, 20 años, no sé, no, 20 estamos. Y ella estaba estudiando la motivación, o sea, en el fondo, ¿qué hacía que un niño o niña se entusiasmara ante un desafío versus paralizarse ante un desafío? Y estaba muy intrigada porque veía que habían estudiantes con las mismas habilidades, las mismas capacidades ante un problema, pero reaccionaban de manera tan diferente. Y así escarbando, los psicólogos, en verdad, el primer lugar que escarban es la mente, ¿cierto? Entonces ella decía, ¿cuáles son las creencias que tiene este niño que hace que interprete esta escena, esta situación en la que está, de una manera que lo entusiasma versus lo paraliza? Y así fue como descubrió que había una, porque piensa que llevaba muchos años estudiando, entonces estaba entre las distintas búsquedas, ya había como testeado distintas creencias, venía de la
Teoría,
línea de la...
exacto. Ajá.
Sí, pues venía de Bandura, que hablaba de la autoeficacia, pero ella empezó a escarbar y vio que las creencias que uno tiene con respecto a las habilidades, a la naturaleza de las habilidades o la naturaleza de la inteligencia, son un marco que te llevan a interpretar la situación de una manera que te empodera o te paraliza. Entonces ella, para simplificarlo, lo identificó dos extremos. Un extremo era la mentalidad fija, que ella identificó como las creencias de la inteligencia como algo fijo. O sea, tú tienes mentalidad fija si tú crees que, por ejemplo, lo típico que decimos, que en algún minuto mi habilidad de matemáticas quedó fija y entonces yo ya ahora soy bueno o soy malo para matemáticas. Lo tengo, lo es fijo, eso ya se determinó y eso no va a cambiar por mucho que yo haga cualquier cosa. Y en el otro extremo está la mentalidad de crecimiento. Tú tienes una mentalidad de crecimiento si crees que la inteligencia es algo como un músculo, que uno lo puede trabajar, que se puede poner más fuerte o menos fuerte, digamos, más conectado o menos conectado, pero es algo maleable, algo que puede cambiar. Y por lo tanto, la situación en la que estoy, como un desafío, una tarea que no estoy logrando solucionar, no me está hablando de mi habilidad, sino que es un desafío que yo puedo cambiar y desarrollar hasta lograr superar. Entonces, lo interesante es que durante todos estos 30 años que ella estuvo estudiando este tema, empezó a ver ciertos patrones en cómo las personas reaccionaban según si estaban en un modo mentalidad fijo o un modo mentalidad de crecimiento. Y para
Claro,
eso...
son conceptos relativamente nuevos. A mí me impresiona que esto ya lleva 20 años andando y yo me estoy enterando hace 2 días.
Claro. Oye, es que parten así, parten en un laboratorio con 30 personas que son generalmente estudiantes de la universidad porque son los que se ofrecen voluntariamente para que le hagan todo este experimento. Y así chiquitito, y cuando hizo realmente el boom es cuando lo llevan a terreno, a hacer experimentos en terreno con volúmenes mayores. Por ejemplo, hace ya 5 años se hizo uno a nivel nacional de Estados Unidos, que en una re muestra representativa de todos los colegios de Estados Unidos. Eso ya es como una revolución. En psicología no se usaba ir a terreno porque hay mucho ruido en el terreno. Entonces, súper difícil. Los psicólogos son más que me gusta saber exactamente qué está pasando en tu mente. Entonces, mueven una cosita. Pero ya cuando vas a terreno, hay muchas cosas pasando en una sala de clase, hay mucho ruido. Entonces, entran otras disciplinas, más de prácticas que vienen de la economía, de la medicina. No sé, últimamente el premio Nobel a Esther Duflo en economía se lo dieron por todo este trabajo que ella hacía de hacer experimentos en terreno, los randomized control trials, como se llama. Entonces, lo interesante fue que la psicología empezó a recoger este instrumento y ahí es un boom a nivel mundial. Incluso Finlandia ya estaba hablando también de desarrollar mentalidad de crecimiento, siendo que para nosotros son como el icono de la mentalidad de crecimiento. Ellos lo estaban hablando hace unos años también. Entonces, es increíble cómo de repente explotó la idea, realmente, como tú dices.
Sí, y además que, corrígeme Susana, esto viene acompañado también por la ciencia, ¿no? Por los resultados también de cómo se ha demostrado que el cerebro es maleable, que las neuronas se siguen conectando, que puedes desconectar unas y conectar unas nuevas,
Tienes razón,
pero viene
que en
acompañado de la
paralelo,
ciencia,
sí,
exacto.
empezó a pasar eso, porque si bien los estudios de mentalidad de crecimiento que hemos estado haciendo en escuelas, en organizaciones, etcétera, van mostrando por fuera lo que pasa cuando tú cambias lo que tú crees, ¿cierto? Si tú crees que puedes cambiar, en el fondo es como una autoprofecía autocumplida. Si tú crees que puedes cambiar, hay ciertas cosas que pasan que tú al final logras que eso se cumpla, porque perseveras, porque pides ayuda, porque cambias de estrategia para buscar al final algún camino para lograrlo, versus rendirse antes de tratar, porque en el fondo, si tú crees que tu inteligencia no cambia, no tiene ningún sentido hacer ningún esfuerzo, porque no va a haber ningún cambio.
Claro.
Entonces uno se auto boicotea, digamos, la oportunidad de llegar más, de probar, de buscar ayuda y hasta lograr un cambio. Pero lo
Claro.
interesante, como tú dices, es que en
Ajá.
paralelo estuvo la neurociencia identificando que realmente podemos cambiar las neuronas de nuestro cerebro, las conexiones, hasta siempre. Antes pensamos ya en la infancia, ¿cierto? Era este periodo más plástico el cerebro. Luego se empezó a descubrir que la adolescencia es otro periodo muy plástico también. Por eso también los adolescentes, puede ser, es para bien o mal, ¿cierto? Puedes caer en adicciones, pero también puedes crear nuevos hábitos, nuevas habilidades, nuevas formas de reaccionar ante las distintas cosas gracias a la neurogénesis, que es esta habilidad que tenemos de crear nuevas neuronas. Y esto lo hemos visto que se puede hacer por el resto de la vida. Hay etapas mucho más hirviendo, ¿cierto? Como que es la adolescencia con los cambios hormonales, pero si tú mantienes ciertas prácticas, esto es posible, está siempre sucediendo y tú puedes crear nuevas neuronas, nuevas conexiones y así nuevas habilidades, nuevas formas de reaccionar, nuevas formas de entender el mundo incluso.
Bueno, esto es apasionante, Susana. Esto es liberador. O sea,
Exacto.
saber de esto y no sentirse condenado por lo que creíste que eras. Y tener el poder de cambiarlo, por supuesto, como dices tú, con esfuerzo, con perseverancia. Primero dándote cuenta
Es
cómo tú estás
el primer
reaccionando
paso.
ante el mundo. O sea, eso creo que es el primer paso, pero es liberador. O sea, me puedo convertir en otra persona, así literalmente.
Claro, lo que dicen, o sea, siempre está esta pelea de genes versus, ¿cómo se llama? Contextual, lo que
El
tú vas viviendo
entorno.
y cómo tú lo vas manejando. Pero yo creo que el poder del ser humano de ir más o menos encauzando las cosas hacia cierta dirección es mucho más grande que lo que conocemos. Y es muy reciente esta capacidad que hemos estado descubriendo. O sea, es un descubrimiento muy reciente, no es una capacidad reciente, sino que recién nos estamos dando cuenta. Y cuando, como tú dices, el primer paso es darse cuenta. Entonces, ahora que nos damos cuenta de esto, podemos llevarlo mucho más lejos. Ahora es muy importante, cosas que todo esto ha nacido mucho del estudio sobre Alzheimer también, cómo prevenir el Alzheimer,
Ay, mire qué
y ahí viene un
interesante.
montón, sí, y dormir bien, comer bien, estar en situaciones con personas que te hagan reír, ¿cierto? Sentirte segura emocionalmente con tus amigos, amigas, todas esas cosas hacen muy bien y promueven la neurogénesis. Además de aprender, cuando tú tienes un desafío de aprendizaje y persistes, o sea, eso es como sería como el ejercicio de las abdominales del cerebro. Y entonces tú
Oye, qué
puedes ir
interesante.
buscando maneras de mantenerte más en forma cerebralmente, digamos.
Ok, y entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta, Susana, de, o sea, qué elementos podemos tomar para testearnos, a ver qué tipo de mentalidad tenemos? O sea, primera pregunta, ¿se puede tener un poquito de mentalidad fija y un poquito de mentalidad de crecimiento? ¿O se tiene una o se tiene otra?
Claro, buena pregunta. La verdad que lo que hemos visto es que una persona puede tener mentalidad fija y mentalidad de crecimiento en distintas áreas de la vida. Por ejemplo, en matemáticas tú reaccionas la mayor parte de las veces de una forma, en lenguaje de otra, ¿cierto?
Sí.
En lenguaje dicen, no, yo soy mala para aprender inglés. Tengo amigos que dicen, no, yo no voy a aprender nunca inglés. Entonces ahí se empiezan a cerrar las oportunidades de hacerlo. Y en otra llevan diciendo desde chico, yo soy buena para matemáticas y que esto es lo mío. Entonces llevan años practicando, en el fondo el abdominal de ese músculo la tienen súper fuerte y entonces se confirma su creencia, ¿cierto? Como viste, si esto yo lo aprendo fácil, pero en el fondo es una práctica que la han ido empujando desde muy chiquitita. Entonces va a costar más hacer movilizarse en el lado donde tú continuamente actúas con mentalidad fija, pero con paciencia vas a poder ir avanzando. Con dándote la oportunidad y perseverancia no solo en hacer lo mismo todo el tiempo, sino también en saber pedir ayuda, que es algo que por lo menos en Chile, donde yo soy, estamos muy mal acostumbrados, no sabemos pedir ayuda,
Sí,
nos da vergüenza,
yo
porque
creo
es
que
una...
ahí, Susana, no importa la persona, la nacionalidad, perdón, es difícil
Es
pedir
muy
ayuda.
difícil. Sí, porque además que, aparte de la vergüenza que da, porque en el fondo estás mostrando que tienes una debilidad y que tienes que estar muy convencido que esa debilidad puede cambiar para poder pedirla, además no sabemos hacerlo bien, entonces generalmente no tenemos el resultado que queremos cuando pedimos ayuda, porque,
Ay, qué interesante.
claro, hay toda una práctica, entonces no hay que rendirse tampoco la primera vez que uno pide ayuda, a veces no es la persona correcta, a veces no es la forma de preguntarlo, o a veces estás pidiendo ayuda, no a por ejemplo, ¿cómo lo hacen los incluso deportistas muy avanzados, que uno dice, ellos ya no necesitan ayuda, pero ellos le piden a un coach, que ojalá sea mejor que ellos o que pueda ver más allá que ellos, qué están haciendo mal o dónde pueden mejorar aún más cada pedacito y por eso van llegando cada vez más lejos. Es muy difícil ver a un súper deportista sin un coach,
Sí.
aunque puede haber sido autodidacta en algún minuto, pero de ahí en adelante, si tú quieres llegar más lejos, es muy difícil hacerlo tú por tu propia cuenta. Ahí tenemos que aprovechar también el conocimiento colectivo como sociedad, que tenemos conocimiento distribuido en todos lados. Y no necesitamos tenerlo todo nosotros, sino que podemos tenerlo repartido en otras personas a las cuales consultamos cada cierto tiempo y nos pueden ir guiando.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Qué maravilla, sí, ese grupo de gente que te ayuda a pensar, que uno debe tenerlo como que identificado. Yo tengo identificado mi grupo para pensar y conecto de vez en cuando, ayúdame a pensar, ¿cómo ves esta solución?
Eso, ¿cómo lo haces cuando tú dices ayúdame a pensar? ¿Qué quiere decir? Porque hablas sin parar o le das, porque también a veces es que cuando
Sí.
uno habla las cosas ya las va aclarando. Entonces, a veces óyeme, otras veces hazme preguntas, ¿no? ¿Cómo lo haces tú?
No, yo expongo lo que está sucediendo y expongo todo lo que estoy pensando. Y entonces, después que doy toda la data que tengo en mi cabeza, entonces viene el feedback. Y quizás siempre hago todo lo contrario a lo que me dicen.
Claro, bastó que te lo dijeran para que te compensas más de la otra vez.
Pero
Pero
tienes razón, ¿no? Que hablando se consigue la solución, o sea, hablándolo, sacando del sistema, ¿no? Exponiéndolo afuera, es como que, ah, ya sé, ya entendí por qué esto. Pero exacto, necesitas a alguien que también te haga las preguntas correctas, ¿no?
claro. Y a veces mirar, o a veces que te muestre algo que tú no sabías, en el caso de, no sé, matemáticas, pero, mira, existe este otro método que podrías hacer. También existe la posibilidad de que sea algo que no sepas. Pero la mayoría de las veces no hay que entramparse en eso de que hay alguien que tiene un conocimiento que existe y yo no lo tengo, y entonces eso te frustra, sino que la mayoría de las cosas, y cuando ya llegamos a niveles avanzados, no existe ese conocimiento, sino que hay que construirlo con las otras personas, y por eso es tan importante también acordarnos que somos una en el fondo, lo que dice, me gusta mucho Joseph Henrich, que somos inteligentes no porque vivimos en sociedad, o sea, no vivimos en sociedad no porque somos inteligentes, sino que vivir en sociedad nos hace inteligentes. Esa es la inteligencia del ser humano.
Qué
Un
belleza.
ser humano no sobrevive solo, y no es como hoy, ¿sabes qué? Me conviene vivir en sociedad porque soy tan inteligente, me di cuenta de esto. Sino que haber hecho distribución del conocimiento, de habilidades, etcétera, nos hizo en conjunto una especie muy exitosa, digamos.
Claro.
Entonces, creer que uno puede llegar más lejos solo, ahí queda corto. Ya, solos no somos suficientes para los desafíos que nos ponemos nosotros, ya sea tus propias metas, pero también los desafíos que tenemos como humanidad.
Bueno, eso es una belleza. O sea, poder reconocer el talento a tu alrededor también te ayuda a ver el tuyo propio,
Claro.
practicar la humildad, la generosidad, el que te ayuda un
Total.
día, tú puedes ayudar a otro. Bueno, eso tiene como muchos entendimientos, ¿no? Como por
Sí.
debajo de esa frase y no
Y
sé, me da
crear y
esperanza.
esta idea de que mientras tú vas hablando, la otra persona va hablando y se va creando ahí de repente soluciones y formas de enfrentar un desafío que no existían antes.
Sí.
Oye, y otra cosa con respecto a tu pregunta anterior, que yo te decía, uno puede tener en un dominio un tipo de mentalidad y en otro, otro, ¿cierto? Entonces hay una australiana que decía, trata de descubrir tú cómo estás reaccionando en esta área para transferirlo a esta si es que lo que quieres es mejorar esto.
Uf.
Esa es una manera de tratar de ponerte en mentalidad de crecimiento y a entender cómo tú reaccionas cuando crees que puedes cambiar y crees que lo haces bien y que puedes seguir mejorando.
¿Nos puedes dar un ejemplo, Susana?
Pero es que
Está
espera, es que
súper.
antes de eso quería ir a otra
Ah,
situación
okay.
que
Tú
a veces
dale.
dentro, que a veces también la organización, la manera en la cual se están dando las relaciones con una persona o con una organización, pueden estar gatillando en ti una mentalidad de fija ante un desafío. Entonces, por ejemplo, no sé, llega tu jefe y te pone al tiro en el modo como de autocrítica, y entonces, aunque tú siempre te habías sentido segura en esa área, llega una persona particular y te derrumba todo.
Sí, te
Entonces ahí
destruye.
también es útil hacer este ejercicio de decir, ya, ¿cómo yo me siento cuando me siento que puedo cambiar y que puedo aprender esto? Es un desafío que voy a poder enfrentar y llevarlo a estas situaciones donde me flaquean los pies, digamos, y me siento más insegura o estoy reaccionando con mentalidad fija.
Eso está
Otra
muy
cosa
bien, ¿no?
interesante.
Esa manera de comparar está muy bien. Es un ejercicio que puede ser muy poderoso y además para colocarte en las situaciones adecuadas.
Claro, también, si es que busca tus pares y busca tu cultura organizacional que en el fondo que nos empodere y
Claro.
o constrúyela también, porque todos nos contagiamos entre todos. También yo he hecho experimentos donde pongo a una persona a hablar con otra. Y a la primera persona la puse en modo mentalidad fija, que eso se hace leyendo un artículo donde te resaltan la genialidad, los que nacen genios, cosas así, versus el que aprende, el genio que llega a ser porque aprendió. Entonces, si tú te pones, uno puede como pseudo ponerse en uno de esos dos modos y después te pone a conversar con otra persona y esa persona queda un poco contagiada con la mentalidad del otro. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad en la cultura de la organización, en los mensajes que nosotros damos, y los pares están influyendo también mis propias creencias. Entonces, uno tiene que estar consciente, tratar de construir esta cultura proactivamente que empodere a los demás transmitiendo las creencias de que somos capaces de aprender si no lo hicimos ahora. En el fondo, si fracasamos ahora, eso es elemento material para seguir aprendiendo y mejorarlo y cambiarlo. Que eso no nos
Ya,
deteriore.
yo voy a ir con lo del fracaso, pero fíjate, fíjate lo que estoy pensando. Yo entiendo el concepto perfecto y lo practico y quiero estar siempre en esa mentalidad de crecimiento. Lo practico sin antes saber el concepto, digo, o sea, y qué bueno que ya existe, entonces el camino está mucho más claro. Pero ¿qué pasa, Susana, con el talento? O sea, no sé cómo entra aquí estas personas que nacen ya de verdad con ciertas habilidades natas, o sea, esa fortaleza que ya tú traes, ¿no? A la persona que no la trae y que la desarrolla en el tiempo. Hay uno que tiene más ventaja que otro. O sea, ¿cómo se ve dentro de esta investigación y este trabajo que se ha hecho a lo largo del
Claro.
tiempo? ¿Cómo se ve eso?
Sí, qué interesante, porque ahora que típico por YouTube llegan estos niños de 3 años que tocan piano impresionante y tú dices, eso tiene que venir.
Del
Wired de
Maya.
antes, ¿cierto?
Sí.
Como yo trato de ver cómo uno llega, puede llegar hasta ahí y hacer como el ejercicio hipotético, pero hay cosas, o sea, de todas maneras, uno tiene ciertas predisposiciones a ciertas cosas con mayor facilidad, que te las refuerza generalmente el hogar porque probablemente están en la misma línea, ¿cierto?
Sí.
Pero lo que dice la Angela Duckworth a mí me interesa mucho, que es ella estudia grit, no sé si la has oído hablar.
No.
Este término grit es otra potencial invitada muy
Ajá.
mucho, que es una psicóloga. Ella dice, el esfuerzo, en el fondo ella hizo esta fórmula, talento
¿Pero qué es grit?
por
¿Cómo se escribe?
grit, GRIT.
Ajá, GRIT, okay.
Sí, también tiene TED Talks y todo, Bueno, y estudia en el fondo qué es lo que hacen las personas para llegar a ser tan talentosas
Okay.
al final. Y lo que ella dice es que la perseverancia, el grit, digamos, vale 2 veces más multiplicadas que el talento. Entonces tú puedes tener Claro, que al final es lo que es la tortuga y la liebre, ¿cierto? Como puede ser, quizás vas más lento que la liebre, pero acá lo que hace la diferencia en el largo plazo es esta perseverancia y levantarse después de los fracasos, porque no importa cuán tan lentoso seas, vas a enfrentar un fracaso. Y generalmente lo que pasa es que el que fue talentoso toda su vida está acostumbrado a que todo le sale fácil, le celebran que es rápido, y cuando algo le cuesta más, dice, chuta, este es mi límite. Como llegué al
Hasta
límite
aquí
y
llegué.
le da muchísima vergüenza, porque como tiene esta mentalidad fija de que yo nací así, soy así, esta es mi habilidad, ¿cierto? Cuando de repente hay algo que me demuestra que ya no tengo esa habilidad, un límite, todo se derrumba, porque yo, primero, ¿cómo le voy a decir a los otros que en verdad yo no era tan inteligente como ellos creían? Segundo, que si yo toda mi vida me fue fácil, ahora que algo es difícil, no tengo herramientas para enfrentar cosas difíciles, que es también una cosa aparte, que uno tiene, cuando te cuestan las cosas cuando chico, al final aprendes a desarrollar herramientas para enfrentar cosas difíciles. Los que les fue siempre fácil, esas herramientas aparte, como no sé, tomar apuntes, tener disciplina, pedir ayuda, ¿cierto? Todas estas cosas, no las desarrollan. Y uno lo ve mucho en las personas que tienen dislexia, que tuvieron que, en el fondo, partieron con desventaja y tenían que competir igual que los compañeros, estar al día con sus compañeros, no, no digo competir con ellos, pero en el fondo estar funcionando a la par. Entonces tuvieron que desarrollar todo esto y después uno ve que en la vida cuando se complejiza, que necesitáis muchas más cosas que ser bueno para matemáticas, ¿cierto? Ya tienen como...
Exacto.
Y lo otro es que, bueno, si tienen la creencia, también ellos mismos se boicotean con esta idea de como, si no pude hacer esto, si no me salió fácil, no tengo la habilidad para hacer esto y no voy a seguir tratando. Y tienden a renunciar. A mí me pasó mucho en ingeniería civil. Yo soy ingeniero civil de pregrado. Estudié con puros estudiantes, la mayoría hombres, que habían sido primeros de su curso, todo les había salido fácil, sobre todo matemáticas. Y a las primeras pruebas, mi primera nota fue un 3, un rojo. No sé cuándo, las
Sobre
notas son
10.
de 1 a 7 en Chile.
Ah, de 1 a 7, okay, ajá. Entonces, okay,
Entonces un
perfecto.
3 es fail, un
Claro.
fracaso.
Obvio,
Y con
sí.
muchos con eso fue un derrumbe y se terminaron saliendo de la carrera. Es una carrera con mucha alta deserción. Entonces eso es lo que pasa también en cambio... La idea de cómo, bueno, no tengo la habilidad ahora. Ahora, bueno, cuando uno ya es adulto, uno dice, tengo menos tiempo para ponerme al día. Entonces también uno tiene que elegir estratégicamente ¿cómo se dice? Tus carreras que quieres correr, ¿cierto?
Claro.
Pero lo importante ahí es saber pesar como es algo que no lo estoy haciendo por miedo, porque me estoy boicoteando yo misma y creo que no lo voy a poder lograr porque ahora no tengo la habilidad. O es algo que no vale la pena hacerlo
Claro.
porque hay otra cosa más importante, ¿cierto? En el fondo, poner tus propósitos ¿cómo se dice? En un ranking, en una jerarquía, y
Sí.
no renunciar a lo más importante. Y si hay algo que cuesta demasiado, mucho más que lo que tú crees que es posible hacer, pero el fin es muy importante, bueno, hay que tirarse y saber que algo vas a avanzar, ¿cierto? No, no, de todas maneras vas a avanzar. Entonces, porque el cerebro es plástico y busca estas otras caminos. Tienes que dormir bien, comer bien, en el fondo mantener tu cerebro como mejor preparado,
En
poner una
estado
tierra más
óptimo,
fértil.
exacto.
Claro. Y seguir intentando.
No, qué
¿Qué tal?
interesante, Susana, por amor a Dios. Tú sabes que una de las cosas que leí sobre la mentalidad de crecimiento y fija, hay una gran diferencia en cómo se maneja el fracaso en ambas mentalidades y que es o sea, un gran diferenciador, ¿no? Que creo
Claro.
que lo mencionaste ahorita por encima, pero si podemos como meternos en ese aspecto del fracaso, que quizás esto también le pueda sonar a muchas personas como que, claro, porque yo, o sea, eso que te pase una cosa mala para la mentalidad fija es un catastrofismo, o sea, que te va llevando hasta la
Sí.
peor de las clasificaciones y descripciones de tu persona, al contrario de la mentalidad de crecimiento. Pero cuéntanoslo tú.
Claro, el fracaso es interesante porque uno tiene que primero preguntarse, a ver, ¿el fracaso hay que evitarlo o el fracaso es algo positivo? ¿cierto? Esas son unas de las maneras de medir, porque eso te va a decir primero cuál es tu tendencia, es decir, no, el fracaso lo tengo que evitar. Ahora, también hay que diferenciar dos cosas. Uno es el fracaso en tu examen final, digamos, y otro el fracaso durante la práctica para evitar el fracaso en el examen final. Como por ejemplo, piensa el partido de fútbol, una cosa es tu desempeño en las finales del campeonato y donde se define la copa, y otra es todo tu etapa de práctica. Que en la etapa de práctica, en el fondo, cada fracaso que hay en las etapas de práctica son unas herramientas potentes para ir descubriendo cuáles son tus debilidades, dónde hay que ir mejorando, ¿cierto? Y ojalá llenes todo ese espacio de práctica de muchas oportunidades de fracaso, que te vayan descubriendo estas cosas, estas oportunidades de aprendizaje. Y lo que uno generalmente hace es que uno trata de evitar el fracaso siempre. Entonces pierde las oportunidades de aprendizaje. Y por ejemplo, en emprendimiento, lo primero que te dicen es fracasa rápido cuando cuesta menos. Y esa es la diferencia cuando te dicen, oye, pero si fracasar no es siempre bueno. Pero si tú, la idea es como, trata de echar a perder lo más rápido posible porque ahora es barato. Claro. Y eso te va a generar el aprendizaje que tú necesitas para no fracasar cuando es caro. ¿Qué pasa si uno fracasa cuando es caro? El examen para entrar a la universidad que tú querías. Ahí también hay que decir, bueno, esto fue un fracaso que tiene que ver con ciertas decisiones que yo tomé antes. ¿Cuáles fueron esas decisiones o actitudes o faltas de prácticas que perdí? Para generar aprendizaje de eso y seguir adelante con un nuevo plan, una nueva forma de reaccionar. Y no interpretar ese fracaso como una característica mía, algo que me define, como yo soy la persona que me he hecho la prueba, sino que yo me eché esa prueba. Echarse en Chile se dice cuando tú fracasas en la prueba, digamos.
Okay.
Te sacas el rojo, como decíamos antes. Me eché esa prueba, pero esa no soy yo. Eso puede cambiar, eso está en el camino de mi trayectoria de aprendizaje. Y por eso es tan importante el fracaso para que sea útil, es hacerle la autopsia. Que eso es lo más difícil, porque cuando uno, el fracaso es muy emocional, entonces yo no lo quiero volver, el dolor es muy grande y uno generalmente dice como no quiero saber nada de esto, voy a estudiar otra carrera distinta o voy a salir de este proyecto o lo que sea, porque
sí, soy un bueno para nada, o sea, he estado equivocado toda mi vida,
claro,
qué malo soy, no tengo talento, y por ahí el látigo, obvio.
Me encantó, no sé a quién le oí una vez que me decía, ¿qué le dirías tú a tu amigo? ¿Te trataría? ¿Le dirías todas esas cosas a tu amigo? Como trátate como un amigo, como ser tu amigo.
Sí, eso es un súper
consejo. Se trata muy mal.
Muy mal. Pero porque creo, Susana, que no tenemos este tipo de conceptos. Porque, otra vez, este tipo de conceptos son liberadores, te ayudan a tener una vida mejor, a tratarte mejor, a tener un mejor diálogo interno, a tener mejores relaciones, a atreverte a hacer otras cosas, porque en verdad lo que voy entendiendo es que la mentalidad de crecimiento es esfuerzo, es perseverancia, es tener otra relación con esfuerzo y perseverancia. Y no como algo de la mentalidad fija que te condena, y además somos expertos en condenarnos. Sobre todo, porque nos agarramos mucho de lo que nos dicen en nuestra infancia, como que no, que tú no, en tu propia familia, que obviamente no lo dicen por mal, pero te dicen, no, es que ella no es buena en tal cosa, es que ella no es buena en todo otro, y claro, después que te lo repiten toda tu vida, tú te lo crees.
Eso también en lo que hemos ido estudiando de qué hace que una persona tenga una mentalidad u otra en cierto momento, y una de las cosas son estos mensajes que uno oye alrededor. Entonces, para las personas de la audiencia que tengan hijos, súper importante celebrarles no cosas fijas, como ¡ay, qué rápido eres, qué inteligente!, sino que celebrarles las cosas que lograron ese resultado que les quieres celebrar. Entonces,
como
hiciste
ejemplo.
La tarea al tiro, al tiro, se dice en Chile también, hiciste la tarea rápidamente, no sacaste la vuelta, sino que te felicito porque inmediatamente enfrentaste este desafío, porque por ejemplo, no sé, por la parábola de la tortuga y la liebre, la liebre la podríamos haber celebrado, pero ella decidió sacar la vuelta, ¿cierto? Ir a hacer otra cosa antes, y así uno no se da cuenta, pierde oportunidades, entonces... Enfrentaste al tiro esto y lo terminaste. O qué bien porque pediste ayuda, mira, y lograste encontrar al final el resultado.
Eso
Y no es
está
como, no, es que ella
buenísimo.
es muy buena, sino que, y entonces estamos mandando un mensaje equivocado. Y después, si estás en una situación de fracaso, también lo que tú dices, como no importa, tú eres mala en eso, pero eres muy buena en esta otra cosa, como un consuelo, ¿cierto?
Sí.
Sino que al revés, como a ver, revisemos qué hiciste mal aquí, porque yo sé que tú lo puedes lograr y yo tengo altas expectativas para ti, o sea, te espero que tú llegues mucho más lejos. Y se han hecho experimentos súper interesantes. David Yeager, un psicólogo en Texas, que a unos estudiantes le dieron la corrección de la prueba con un post-it que decía, acá tienes feedback, y a otros estudiantes le dieron las correcciones diciendo, yo hago, te pongo estas correcciones porque tengo estándares altos y yo sé que tú puedes alcanzarlo. Entonces le
Okay.
manda este mensaje de que te desafío a llegar más lejos porque yo sé que tú puedes. Es muy bonito, un mensaje de confianza, pero de verdad también. Truth and hope. Yo te voy a decir la verdad, dónde estás, pero no tiene nada de malo estar donde estás porque yo sé que tú puedes hacer este recorrido. Entonces uno va mandando mensajitos de maleabilidad, de que las cosas pueden cambiar, ¿cierto? Pequeño, así muy, muy, unas gotitas cada día. Esto puede cambiar, tú estás aquí, no hay nada que avergonzarse, vamos por más. Y fue increíble cómo cambió radicalmente la cantidad de estudiantes que volvieron a entregar la tarea para tener una segunda corrección. O sea, aprovechar esa oportunidad de aprendizaje que les dieron, se duplicó prácticamente las personas que entregaban en una condición versus la otra. O sea, el que no le llegó ese mensaje versus el que sí le llegó este mensaje de verdad y esperanza. Como estás lejos, pero es porque yo tengo esperanza de que tú vas a llegar mucho más arriba.
Qué
Muy
interesante, ¿no? Bueno, y qué interesante que los maestros sepan esto. Los maestros, los padres, obviamente, o sea, todos. Eso que
lindo.
dijiste, Truth and Hope, o sea, que poder decir al otro, creo en ti, tú puedes más. O sea, abrir la posibilidad de que sí se puede más. Oye, qué
Claro.
distinto el
Y a
mundo.
veces.
Muy distinto el mundo de ahora, Susana, al de nosotros cuando crecimos. O sea, tú me estás diciendo todo esto y yo obviamente crecí con, no sé si crecí con la mentalidad fija, pero mi entorno era mentalidad fija, como un tronco que no se movía, porque es que no habían otras
Claro. Y
herramientas.
una varilla. Como, te salió mal el
Exacto.
ensayo, varilla.
Exacto. Exacto, increíble. Además eso, cargar después todas esas afirmaciones y todas esas creencias, no es fácil. O sea, no te puedes hacer pues una vida fácil, sino más bien una vida con muchas limitaciones. ¿Cómo uno se puede, Susana, mantener motivado? Que es una de las cosas que trabajó o ha trabajado Carol Dweck durante tantos años y que tú también estuviste junto a ella. ¿Cómo en general, ¿no? O sea, no sé si por distintas edades, pero cómo nos podemos
Claro.
sentir motivados hacia el aprendizaje? Y si el mensaje, Susana, lo puedes dirigir a la mujer, a esa mujer que siente que no pudo seguir su carrera porque tuvo que cuidar a otros, porque se fue a ser mamá o porque no se le abrieron más oportunidades, porque la carrera era muy difícil o porque se casó, se quiso quedar tranquila en su casa y después, ¿sabes? Siente que se quedó atrás.
Claro. Eso es lo que, sí, eso sí que está repartido. Así que lo primero es
Sí.
no sentirse solas, no son las únicas, es algo muy común, ¿cierto? Y generalmente, por muy raro lo que a uno le haya pasado, probablemente hay muchas personas en esa situación. Entonces, primero un sentido de pertenencia, lo que yo estoy sintiendo no es raro y hay otras personas con las cuales yo puedo buscar además como modelo. Entonces, lo primero es como. Esa es una gran herramienta, ver modelos de personas que quizás hayan pasado por cosas parecidas, cómo lo hicieron, cómo enfrentaron sus propios desafíos. Lo segundo es acordarse del propósito. El propósito es muy movilizador. En el fondo, no renunciar a lo que realmente te importa, lo que es importante en la vida, y eso es lo que a uno le moviliza y te dice, voy a enfrentar toda esta dificultad, todo esto, enfrentar estos fracasos, estas vergüenzas de pedir ayuda, ¿cierto? Este cansancio de tratar otra vez, porque vale la pena, porque hay algo realmente importante. Y un propósito que sea así movilizador son los propósitos que, una meta o una visión que tienen tanto un beneficio para ti como un beneficio para los demás. Entonces son altruistas al mismo tiempo que individualistas. Entonces, por ejemplo, no sé, estudiar ingeniería civil. tiene un beneficio porque a mí me gusta esta materia, porque además me va a dar buen trabajo, pero además porque yo lo voy a usar en beneficio de los demás para mejorar el mundo con mis inventos o hacer más equitativa la sociedad con alguna forma. Entonces, cuando tú logras encontrar un propósito de ese tipo que te entusiasme y que sepas que si tú no lo haces va a haber gente que va a estar afectada si tú no lo logras, eso te hace levantarte 10.000 veces la dieciochava
Sí,
vez del
total,
suelo, porque de
total.
todas maneras nos vamos a tener que levantar muchas veces. Y ese es lo único que te dice, ya sabéis qué más voy a seguir, por los demás. Esta cosa altruista del ser humano, que por muy egoísta que uno se encuentre, porque ese es otro de los látigos que uno se pega, es que al final solo me importo yo, entonces que soy una persona horrible, igual hay algo que te moviliza cuando se trata de ayudar a otra persona y de mejorarle la vida a otras personas. Entonces, ese es tener este propósito, identificarlo y no renunciar a él. Tú puedes ir adaptando los subpropósitos, ¿cierto? La manera de llegar a él. Pero el acordarse de que este súper importante te va a movilizar. Y bueno, y lo otro es esta mentalidad de crecimiento, decir como decirte, recordarte que efectivamente tu biología es maleable, tu cerebro, tu neurona. Y si hay una manera de reaccionar, una manera de enfrentar las cosas que no te gusta y la quieres cambiar, como ten paciencia, pero pide ayuda, no te sigue intentándolo. O sea, hay cosas que hay que hacerlas por repetición, ¿cierto? Porque tú
Sí.
tienes un caminito delgado que se va haciendo grueso y ahí recién se hace automático en tu cerebro. Entonces, también hay veces que simplemente hay que seguir intentándolo, otras pedir ayuda, otras cambiar de estrategia. Y así ir buscando, esas tres cosas son las que están como movilizando
Pedir
harto todo tu
ayuda,
ex.
cambiar de estrategia.
No, esos serían tres pasos, pero las
Sí.
tres grandes cosas son propósito, mentalidad de
Propósito.
crecimiento y sentido de pertenencia. Darte cuenta, buscar que en el fondo
Buscar
esta
modelos.
sentir que al final uno pertenece a un mundo, a alguna cultura, a algún grupo donde hay otras. Esto ha pasado antes, no es algo raro, no soy la única que me está pasando algo así.
Exacto. Sí, no sentirte aislada, buscar tu tribu, tener esas conversaciones,
Eso.
inclusive compartir con otro grupo de amigas, o sea, que quizás el que has tenido toda la vida no está pasando por lo que estás pasando ahora y quizás tengas
Claro.
que empezar otro tipo de conversaciones, abrirse a hacer cosas nuevas, sentirte incómoda.
Sí.
Son muchas cosas y además lo que me gusta de estos conceptos, Susana, es que nunca es tarde. Nunca es tarde para entrar a una
Nunca es
mentalidad de
tarde,
crecimiento.
claro. Nunca es tarde. Y lo que tú dices de conversar con las amigas, que tanto funciona para disminuir el estrés, si tú disminuyes el estrés, va a tener más plástico tu cerebro. Entonces vas a poder tener mayor neurogénesis, pero también te va generando más resistencia al estrés, con lo cual el estrés va a ser menos, te va a afectar menos. Pero y al mismo tiempo vas a descubrir que tus amigas están pasando por cosas parecidas y muchas tampoco lo dicen. Ahora uno tiene tan poco tiempo también para las amigas a esta edad. Y de repente
Sí.
uno dice como no lo puedo creer que te pasó eso, que estabas viviendo esto, yo no estaba ahí para ayudarte. Entonces muchas veces lo bueno del fracaso, de pasar por periodos difíciles también, es que te hacen abrir la ventana, empezar a ponerte sensible a los sentimientos de los demás y uno se da cuenta de que muchos necesitan ayuda como yo. Entonces, cosas que yo he hecho a veces cuando yo estaba como, ah, que quiero que alguien me ayude, en vez digo, ¿quién necesitará ayuda de la misma manera que yo estoy y no la está teniendo como yo? Y esa ha sido mi manera al final de salir de mi desesperación y ir a ayudar a otras personas que estaban en lo mismo y nada, porque a veces no llega nadie. Entonces,
Eso
por lo
es
menos que uno llegue
clave,
a un
clave, Susana, lo que estás diciendo, clave, servir a los demás. Que bueno, puede ser bueno, que el sacrificio, no, esto no tiene nada que ver con sacrificio, te saca de tu
Claro,
propio
es hasta
conflicto.
egoísta a veces.
Exacto.
Porque uno lo hace para te saca de tu mundo, pero además volver a esa idea de que somos sociedad y esta cuestión no la vamos a salir. No salimos de esto solo. Entonces,
Exacto.
nosotros tenemos que ayudar y recibir ayuda al mismo tiempo porque esto es todos o
Sí.
nadie en el fondo.
Sí, porque además las mujeres estamos acostumbradas, bueno, ser humano, porque para qué dividirlo, en ocultar la debilidad, en ocultar, tú sabes, dónde estamos fallando, que no nos vean las costuras, ¿no? Y demostrar siempre que sí, que tenemos todo bajo control, que sí podemos. ¿Y qué daño nos ha hecho esa manera de vivir? porque nos da vergüenza. Eso es lo que hablaba, no sé si conoces a Brené Brown, que está tan de moda ahora aquí en Estados Unidos, que habla del shame, habla de la vergüenza, ¿no? Y ella estudió muchos años la vergüenza y se dio cuenta que lo que tenía que estudiar era la vulnerabilidad como fortaleza, ¿no? Que mostrando tu vulnerabilidad te hace fuerte, ¿no?
Claro.
Pero en verdad llevamos la vida entera tratando de tapar lo que no nos sale bien, lo que no nos gusta de nosotros. Tenemos que deponer esa actitud.
Claro, porque creíamos que no podía cambiar, entonces no queríamos que los otros lo descubran, pero la verdad es que puede cambiar, entonces, y la manera de hacerlo es pidiendo ayuda y esas otras cosas que hemos hablado.
Mira, Susana, ¿y cómo se podría traer esta mentalidad de crecimiento? Porque lo hemos visto, hemos hablado en los estudiantes, en los niños, los adolescentes, pero ¿cómo se puede traer una mentalidad de crecimiento a una relación? A las relaciones de pareja, por ejemplo. O sea, ¿se puede aplicar?
Lo han estudiado y yo no me manejo mucho en ese tema, pero lo han estudiado, que en dos direcciones. Una es también, si yo creo que la otra persona puede cambiar, entonces también voy a estar más abierta a intentarlo, ¿cierto? Y a que lo conversemos. Ajá. Y al mismo tiempo también yo darme cuenta que uno tiene las cosas que uno tiene que cambiar y en el fondo va a ser más propicio para un acuerdo entre los dos, sabe que estas son las cosas que nos están poniendo problemas, tratemos de cambiar.
Sí.
Pero no es mi área, yo no me metí mucho en ese tema, pero lo han, ahí alguien en el equipo de Carol Dweck lo sabe, lo ha estudiado más profundo de todas maneras.
Sí, bueno, como siempre se dice, hay que elegir bien, porque si ya tú te relacionas,
claro, mejor partir.
Te vinculas con alguien que ya parte de teorías fijas y que nadie puede cambiar y que uno es así y esto es así, se acabó y que se la calen, bueno, ahí creo que uno puede tomar decisiones.
Y bueno, también la idea es no caer en esto, o sea, bueno, ahí yo ya no me meto, solo voy a poner como ideas en el aire, pero muchas mujeres se meten en relaciones también queriendo cambiar a la persona, ¿cierto? Porque es como que, como con esta cuestión maternal y se meten en problemas terribles. Entonces hay que balancear las dos ideas de que una persona puede cambiar, pero piensa que los cambios requieren trabajo conjunto, son cosas que van paso a paso, entonces ojalá elige a alguien que cuando tú partes la relación no partas queriendo cambiarlo, sino que después hay cosas que van apareciendo que se pueden, más que nada, cambiar en la relación, ¿cierto? En la manera quizás en que nos estamos tratando cuando nos peleamos, cómo reaccionamos en una pelea, cosas más alcanzar.
Pero es que dijiste algo clave, es como reaccionamos ante lo que acabas de decir, los contratiempos, ante el fracaso, ante las cosas que no salieron bien, es eso, o sea, al final todo se resume a nuestra reacción, y observando nuestra reacción, la podemos cambiar para tener una vida
un
mejor.
Hábito. Las reacciones, bueno, hay varias que vienen media de la parte más antigua de nuestro cerebro, de la parte de acá atrás, de adentro, del medio, que es la que tienen los animales, que es, tienen todos que vienen como un poco predispuestos, ¿cierto? A reaccionar de una manera, los niños a llorar cuando tienen algo que se sienten mal, pero nosotros... La gracia del ser humano, o sea, una de las habilidades del ser humano, que sobre todo que fueron desarrollando esta parte de acá del cerebro, que es la más nueva, es uno empieza como a educar la manera en la cual se canalizan estas emociones, no a renunciar a las emociones, sino que a canalizarlas y a llevar a reacciones, que no sean reacciones sin que me dé cuenta, sino que yo las pueda, que yo las dome, ¿cierto? Las voy domando y entonces reacciono según lo que yo creo que es mejor, sobre todo en una relación.
Claro.
Uno actúa en una relación muy automáticamente, entonces salirse de lo automático y llevar a lo que tú dices como a lo más consciente.
Sí, bueno, sí, hay que estar en permanente autoobservación. Que a veces, bueno, no hay tiempo para eso, uno va muy automático, ¿no? ¿Cómo uno puede, Susana, apoyar la mentalidad de crecimiento de otra persona?
Buena pregunta. Yo he estado estudiando, o sea, leí el libro de Satya Nadella, que es fue el CEO de Microsoft. Y ahora ya está de presidente del director, o sea, ya está más arriba, pero él llegó a una organización que tenía una mentalidad fija tremenda, trabajaban en silos, echaban la culpa entre ellos y entonces todos sabemos, si queremos la historia de cómo Microsoft le estaba yendo en esa época, y llega él y lo primero que dice, yo en esta organización somos una organización que aprende y donde creemos que todos pueden aprender. Y esa va a ser, y dice, vamos a usar una mentalidad de crecimiento. Entonces él cambia la cultura de la organización con esta creencia, con varias cosas más. También hacían meditación a veces porque requiere esfuerzo. O sea, uno no va a hacer las cosas sin la parte de la disciplina. También hay que ahí trabajar ese tipo de cosas, pero yo me manejo menos. Pero en el fondo, entonces, esta idea de que si tú te equivocas, veamos cómo eso puede cambiar para la próxima vez, no es algo fijo, sino que tú vas a cambiar, la organización también, si alguien se equivocó, no se trata de buscar al culpable, sino que veamos cómo esto lo convertimos en un aprendizaje y que esto cambie para la próxima vez. Entonces, seguir repitiendo esta idea de que las situaciones van a cambiar y que todos pueden aprender y creemos esto, etcétera, va generando esta cultura donde la gente se empieza a sentir también más segura de cometer errores y por lo tanto de arriesgarse, y eso también trae oportunidades. Y si uno se equivoca, no esconderlo y echarle la culpa al del lado como pasaba antes, sino que veamos cómo lo arreglamos y miramos hacia adelante. Entonces, para mí, él es un modelo impresionante de cómo cambiar una cultura y poder contagiar a los demás a hacer esto. Y otras cosas que sean experimentos que se han hecho mostraban a un grupo que, en el fondo, en una reunión donde se están destacando constantemente habilidades como el seco, el genio. Cuando hay que buscar un talento, se busca afuera, ¿cierto? En vez de hacer crecer el de adentro. Todas esas como pequeñas prácticas van señalizando al resto del equipo que las habilidades se tienen de una vez por todas y tú eres bueno o malo, y entonces van echando a perder el desarrollo de la organización. Pero al final tienes que estar convencido que la habilidad no está, no existe, se tiene que desarrollar. Entonces todo lo que en este minuto no está, que tú estás en un proceso, en el fondo que cada vez, en el minuto en el que estés, en verdad estás en un camino, la organización está en un camino. Entonces cuando empiezas a traer estas prácticas de mentalidad fija, frenas la velocidad del camino, frenas, o sea, del recorrido, los dejas a todos ahí y siempre vas a tener que empezar a solucionar el problema de otra forma, como con parches, porque nos está generando esta capacidad de aprendizaje y esta actitud de vamos a mejorar y vamos a cambiar, y lo que no sabemos hoy lo vamos a saber mañana si hacemos las cosas para llegar, ¿cierto?
¿Y
Entonces,
cómo separamos, Susana, esto de aprender, de este proceso de aprendizaje dentro de una misma organización, una empresa, una compañía, y el burnout, no quemarse en el intento, ¿no?
buen punto, porque ese es un tema bien moderno, en verdad, que empezó a salir ahora con la pandemia y antes no se trabajaba mucho. Entonces, es una pregunta abierta. Primero, yo pensaría dos cosas. Primero, que la capacidad que uno tiene también de ir resistiendo estrés o capacidad de trabajo también es algo que se va desarrollando. Y el estrés, por ejemplo, se va desarrollando desde chiquitito, cuando tú enfrentas situaciones que te ponen un poco nervioso, como una presentación al frente de la clase. Te va creando, si estás en una situación segura, te va creando al final una habilidad de que la próxima vez no va a ser tan estresante esa situación, entonces yo la voy a poder enfrentar en una situación menos segura. Yo ahora ya lo he hecho en forma segura, ahora puedo ir al colegio del lado y hablar en público, ¿cierto? Entonces son esas pequeñas habilidades, no es solo la habilidad de hablar, sino la habilidad de manejar el estrés que te produce, porque efectivamente la situación es aún más estresante, pero yo ahora tengo más tolerancia al estrés y además después de bajar el estrés, también tengo que ir identificando esas habilidades, que esas son las que te van previniendo el burnout. Hacer deporte, está todo súper relacionado con la neurogénesis, que al final la neurogénesis y el estrés y van súper en dirección contraria, digamos. Entonces, dormir, tener una buena higiene de sueño, tener estas instancias de sociales que te permiten como sacar el estrés, etcétera, te permiten bajar los niveles de estrés. Porque pueden subir y eso te hace que tus sentidos, todos estén mucho más productivos, pero si yo no tengo un periodo de una manera de bajarlo al nivel basal, entonces en algún minuto eso se convierte en estrés tóxico y ahí ya empiezo en una espiral que no es productiva. Entonces el estrés es algo bueno que te alerta, te pone más concentrado, ¿cierto? Muchas veces a uno le gusta trabajar con el deadline cerca porque eso te pone así, pero si eso lo haces permanentemente y no llevas el estrés a niveles basales, te puedes reventar.
Entonces, claro, porque no hay amor al aprendizaje, ahí no hay amor al aprendizaje, quizás estás buscando es la validación de un jefe o de un profesor, de tus padres, ¿no?
Claro, ahí volvemos a la idea de entender en una situación por qué yo estoy reaccionando así, estoy queriendo, claro, la validación de la otra persona o lo estoy haciendo por aprendizaje, pero el punto es que tu capacidad de aguantar situaciones estresantes la puedes manejar, la tienes que aprender a manejar. En el fondo aumentar un poquito la capacidad, pero también aprender técnicas para volver a la línea basal. Pero lo que tú dices también en ese punto es muy importante, acordarse de por qué uno está haciendo las cosas y muchas veces uno deja de disfrutar algo que toda tu vida había querido. Yo siempre había querido trabajar acá o siempre había querido hacer un proyecto así de intenso o de importante, si tiene muchas responsabilidades, etc. Pero no lo estoy disfrutando porque no se me olvida mirar que las cosas que están pasando, las dificultades, parece difícil de alcanzar, pero estamos en un camino, ¿cierto? Y disfrutarlo a uno se lo olvida. Y lo interesante que yo creo que es nuevo ahora es que podemos identificar estas señales de burnout y generar estructura organizacional que pueda permitir estos minutos de bajar canales para bajar el estrés a nivel basal.
No, y hoy en día, como dices tú, después de la pandemia, tanta gente renunciando a sus trabajos, no quieren volver, digamos, a la oficina, se dieron cuenta que había otra manera de vivir. Obviamente necesitamos la plata para pagar la renta, obvio, pero sí ha habido mucho de eso, ¿no? Mucho de renunciar, de no quiero vivir esta vida estresante donde estaba, ¿no? De darse cuenta en esa centrífuga donde
un cambio
veníamos,
en el propósito,
¿no?
Ha habido, como la gente se ha dado cuenta que los propósitos que tenía ahora buscan algo nuevo. Es bien interesante ese fenómeno que está pasando porque va junto con este cuestionamiento también a los modelos que tenemos de sociedad, económicos, etcétera, el medio ambiente, cómo poder encontrar una nueva forma de habitar el mundo. Y eso hay que verlo también con mentalidad de crecimiento, en el sentido que estamos aprendiendo. No es para mirar como autoflagelante, como hemos hecho todo mal porque somos malos, o todas las generaciones anteriores son malas, sino que estaban en un proceso de aprendizaje y lo interesante es que vamos avanzando y siempre hemos estado avanzando. Ahora nos tratamos mucho mejor, hay menos guerra, nos matamos menos, aunque sabemos de más muertes, ¿cierto? Pero son menos en números objetivos. Entonces, si uno lo mira con mentalidad de crecimiento, tienes más capacidad de perdonar, ¿cierto? Y no seguir culpando que las generaciones anteriores, y de mirarlo de una manera constructiva, como, bien, hemos construido todo esto, hemos avanzado un montón, pero es hora de hacer una mejora. Como tenía los errores que tiene todas cosas, y la nueva que hagamos también va a tener error, y nos vamos a dar cuenta en 30 años, no sabemos. Pero hay que tener paciencia con nuestras propias limitaciones, ¿sí? Estamos aprendiendo como sociedad.
Lo dijiste al principio, y es bellísimo lo que dijiste, hay veces que no hay la solución, no existe la solución y hay que construirla.
Eso.
Con otros, o sea, ¿no? Eso me encantó, porque es como ver el final del camino y ver que no, hay miles de caminos más que podemos hacer a partir de este supuesto final del camino.
Exacto.
Me encanta. Susana, tú eres investigadora y has visto, quería saber si... que tiene que haber, espero, si hay una diferencia en cómo los niños de ahora se acercan al aprendizaje, a diferencia a nosotros, a los de antes, o sea, aquellos que digamos, yo antes, yo a mí me daba terror demostrar en un salón de clases que no sabía la respuesta, que no entendía nada, que, sabes, para mí era preferible no preguntar antes de la burla de los demás y la condena y el señalamiento y el juicio de los demás. Y eso también es un poco la mentalidad fija, ¿no? Que te importe más el juicio de los demás
Claro.
que más bien la sensación de quedarte estancada y no seguir aprendiendo. Entonces,
Claro.
sí hay una diferencia entre generaciones, hay un approach distinto hacia el
Sí, una
aprendizaje.
pregunta. No sé si será por generaciones, pero por lo menos yo creo que los docentes, los profesores en la sala de clase, depende mucho de la cultura que tú hagas, igual que en Microsoft. Entonces, la cultura que hace el docente en la sala de clase, que celebra el error, que celebra vamos a intentar esto y celebra que al que trató en vez de castigar al que la tenía mala, es lo que va generando esa seguridad de tomar riesgos, que es la que tú necesitas para aprender. Y en el fondo tú lo dijiste, ahora sabemos muchas más cosas de este tipo, de estos detalles que a veces algunos profes lo hacían intuitivamente, ahora la pueden hacer más profes porque la pueden identificar en el que lo hace bien. Y entonces entender, también hacerlo a veces como receta, quizás no te sale tan natural como profe, pero por último ya hay un mensaje pegado en la sala de clase que dice algo y manda un mensajito. Entonces yo creo que eso sí ha cambiado, las culturas de las salas de clase. Queda mucho por trabajar, de todas
Uf,
maneras, ¿no? Sí,
muchísimo.
no todas están así perfectas, pero tenemos ahora más personas de quienes aprender. Y lo
Sí.
otro que es interesante que yo he visto es que los chicos sí se dan cuenta que si quieren aprender algo, pueden ir a YouTube, buscar una cuestión. Entonces, también es una nueva relación con el aprendizaje o con la necesidad de aprender que teníamos que nosotros, que nunca, que uno podía querer
Claro.
aprender algo, pero si no te lo enseñaban, no estaba en tu, no
Porque
existía esa
claro,
opción.
bueno, lo digo, a ver, por mi hijo Matías, él aprende cosas sin saber que está aprendiendo. Cuando está
Claro.
expuesto a eso, a las redes, a YouTube, a un video de no sé qué, y yo, bueno, me pasa, y me imagino que le pasa mucho que nos están escuchando, que de repente viene con una información como que, viste que no sé qué, quién no hizo, o sea, no sé, historias de próceres, la historia de, no sé, de la guerra, y de repente vienen con
Ah,
unas. Con unos conceptos y una cosa, y le dices, ¿dónde tú aprendiste eso? ¿No? En un video que vi de. Y no se da cuenta que está aprendiendo, ¿no?
claro.
Es esperanzador.
Ya no, un montón de cosas. En el fondo, lo que le den ganas, si quisiera aprender chino, ya no es como que uno dice, ah, qué choro sería aprender chino, pero delete, porque es una
Pero.
cosa que nunca lo voy a hacer. Cambio acá, ahora el niño, ah, quiero aprender chino, y va y trata y tiene la oportunidad de hacerlo inmediatamente.
Mi hijo Matías está aprendiendo catalán solo en una
No.
aplicación porque es fan del Barça.
No, ah, no, qué entretenido.
Pero súper entretenido, pero tienes razón, no necesita un profesor particular, de repente lo abandona más adelante, quién sabe, pero es algo que le emociona, es algo que
Claro.
hace solo, no necesita de mí, ni de un profesor, ni un coach, ni
Genial.
de nada.
Y lo choro porque uno dice, bueno, ¿y de qué sirve que aprenda catalán si no vive en España? Porque ustedes no están en España, supongo. Pero
Exacto.
lo interesante es que él está aprendiendo ahí, que es capaz de aprender lo que le dé ganas de aprender. Y
Wow.
está aprendiendo también las formas en las que puede aprender un lenguaje, y etcétera. Entonces hay muchas cosas extra que se aprenden cuando se sigue una pasión y uno aprende lo que te dieron las ganas en ese minuto.
Wow, que mira, a mí el tema me emociona demasiado. Y eso de enamorarse de aprender y que depende de nosotros y que dentro de la mentalidad de crecimiento, el fracasar es sentirte estancado y no aprender más, es algo que me emociona. O sea, te lo juro que esta conversación, Susana, me emociona mucho. Me emociona mucho porque está llena de posibilidades.
Sí, es fascinante. Es la parte de la esperanza,
Uf.
del Truth and Hope, que es muy bonito hacer eso.
Totalmente. Ahora, ¿sabes qué te quería preguntar? ¿Dónde podemos conseguir material, profundizar sobre estos
Ya,
conceptos y
buenísimo.
conocerlo más?
Mira, a ver, en español, nosotros en mi página web en emlab.cl, emlab.cl, hemos ido recopilando algunas cosas, pero somos bien lentos, la verdad. Como libros, yo recomendaría Grit de Angela Duckworth, que está traducido al español, pero no me acuerdo bien cómo se llama en español. El de la Carol Dweck se llama en español Un hombre horrible, La mentalidad del éxito. Ahí lo
Aquí
tienen.
está, aquí está. La actitud del éxito.
Ese, Es increíble porque ese es del 2000 y todavía está muy vigente y la gente cuando lo lee se emociona. Es muy
Es
actualizado,
insólito,
o sea,
¿verdad?
no muere, digamos, ese libro.
Bueno, yo tengo uno que dice la quinta edición, o sea que, y lo
Increíble.
compré hace más de un año, o sea que me imagino que habrá
Mira.
más.
Sí, es bueno, sí, de hecho la Carol iba a sacar otro libro, pero creo que era como medio más académico sobre motivación. Están también, allá ahora hay mucha gente trabajando en esto y hicieron una cosa que se llamaba Mindset Scholars, pero después le cambiaron el nombre. Pero David Yeager trabaja mucho este tema, que en Estados Unidos. Él trabajó en Chile de profe, así que sabe español bien, pero
Ah, qué bien. David Jagger. Oye,
sí.
Susana, ¿y tú mantienes contacto con Carol? ¿Tú sigues trabajando y colaborando de alguna manera con los estudios de Stanford?
Sí, ahora más distanciada porque me dedico más a cosas de Chile y a otras políticas públicas en educación. Pero sí, le he seguido la pista. O sea, lo último que hicimos, que el último foco en el que están así poniendo harto énfasis, que trabajamos el año pasado en una especie de libro online, porque son como cuatro capítulos, sobre cómo crear una cultura de mentalidad de crecimiento en una sala de clase. Que no bastaba simplemente con que el profesor dijera, sí, esto es súper importante, yo creo, sino que cuáles eran las señales, que como, en el fondo es una propuesta de lo que se debe investigar, porque todavía no se sabe. ¿Cuáles son las señales que aseguran que esa sala de clase está creando estudiantes con mentalidad de crecimiento? ¿Cómo se enseña eso a un docente o cómo se enseña en una clase si uno quisiera como convertirlo en política pública? ¿Y cómo
Y
se
en tu
mide?
caso
¿Cómo yo
lo
mido
has
en un adulto la mentalidad de crecimiento? Porque para el adulto es súper fácil decir, sí, todos podemos aprender.
Sí.
Pero entonces en la encuesta vas a contestar sí, pero ¿cómo puedo yo realmente saber si tú en una situación, cuando estés en esa situación, vas a reaccionar de una manera con mentalidad de crecimiento o no? Eso entonces esto es bien, bien académico, pero en el fondo, ¿cómo uno puede hacer un instrumento que te pueda predecir tu creencia default, digamos, con la que vas a reaccionar más reactivamente, valga la redundancia?
Sí. Oye, y en tu caso, Susana, en Chile, ¿has podido crear políticas públicas que se acerquen a la mentalidad de crecimiento, digamos, que se pueda integrar a un sistema educativo de todo un país?
Mira, también es un boom en este minuto en Chile. Mi aporte fue haberlo medido de manera nacional en todos los estudiantes del país, que son 200.000 por cohorte. Y entonces esto hizo que se empezara a conversar del tema y se pusiera de forma permanente entre las mediciones de la calidad de la educación, los cuestionarios que se hacían a estudiantes. Entonces ya se gatilla el tema y al mismo tiempo han salido muchas non-profit que han estado recogiéndolo y llevándolo a la práctica. Pues yo no voy, yo le he dado un montón de charlas a docentes de distintas partes del país, del norte, el sur, etcétera. Pero yo no me da ni la expertise ni el tiempo para estar ahí como ayudando a cada sala de clase. En cambio, hay muchas organizaciones que te hacen como más tipo coach y te ayudan con materiales, etc. Y en Estados Unidos, ahora me acordé, hay una mamá que hizo unos libros muy bonitos, súper orientados a mentalidad de crecimiento, que tienen materiales en español, pero la mayoría están en inglés. Creo que sacó el libro en español hace poco, que se llama Big Life Journal. Entonces, que es como un journal de estos que uno escribe, que han salido miles, de gratuidad, de autogestión, y este es de mentalidad de crecimiento. Se llama Big Life Journal.
Ah, qué bien, qué buenos todos estos datos. Oye, pero yo, una última pregunta, Susana. ¿El objetivo más grande que puede haber en tu caso como investigadora o Carol o los que estén trabajando este sistema es que se pueda aplicar, digo yo, quizás es otro, que se pueda aplicar como en todo un país, que este sea como que
Claro, que fuera
un...
una manera de ver como en Finlandia, si Finlandia tiene sisu, como dicen ellos, que es esta persistencia, perseverancia, y todos los países tienen una identidad, y uno dice, ay, es que así somos los chilenos, es que así, entonces, qué ganas que fuera, si es que los chilenos no nos rendimos, y en verdad yo creo que los chilenos tienen eso de no rendirse y lo que falta es dar el pasito un poquito más allá, que también que todos podemos aprender y que estamos en un camino de aprendizaje, para esto de no estar juzgando todo el tiempo al otro, el que se equivocó es el malo, el bueno, sino que todos estamos en un camino de aprendizaje y sigamos intentándolo porque eso nos va a ir llevando a ser cada vez mejores como sociedad. Sería mi sueño.
Sí, total, total. Y nosotros queremos que tú cumples tus sueños, Susana,
Gracias.
porque tú cumpliendo tus sueños nos vas a ayudar a muchos, de verdad. Te agradezco mucho el tiempo, de verdad que, bueno, me llevo una cantidad de conocimiento y además te voy a decir, de esperanza, después de este
Eso.
episodio. De verdad te agradezco
Fantástico.
mucho,
Muy
Susana.
buena la conversación, me encantó. Las preguntas muy buenas también.
Muchas gracias. Susana, claro, en este kit de emergencia de En Defensa Propia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.